Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Harriet Myers retiró su postulación para la Corte Suprema. Hoy temprano, el presidente Bush anunció que aceptó su decisión. Myers había sido criticada duramente por la derecha cristiana y varios de los senadores republicanos. En una carta con fecha de hoy, Myers expresó que le preocupaba que el proceso de confirmación fuera una carga para la Casa Blanca y para nuestros funcionarios, que no contribuya al mejor interés del país. Myers también escribió que debía renunciar porque los senadores exigían registros de la Casa Blanca que no podían ser revelados debido a privilegios ejecutivos. El columnista conservador Charles Krauthammer escribió la semana pasada que esta sería la manera honorable de retirarse para Myers. Terminó su artículo diciendo: "Que ninguna reputación sea dañada y comenzamos de nuevo". Bush dijo hoy en una declaración que no tuvo más remedio que aceptar la decisión de Myers de renunciar a la candidatura. Myers y Bush han sido amigos cercanos por aproximadamente 2 décadas. Myers seguirá siendo asesora de la Casa Blanca. Myers pudo haber sido la tercera mujer en ocupar un cargo en la Corte Suprema. Continúan los rumores en Washington sobre la posibilidad de que algún funcionario de alto rango de la Casa Blanca sea obligado a renunciar esta semana por su vinculación con el caso de filtración de que Valerie Plame era un agente encubierta de la CIA. El miércoles, el fiscal especial Patrick Fitzgerald presentó un resumen de su caso ante el gran jurado, que podría anunciar cargos hoy o mañana. Según el Washington Post, el equipo legal de Karl Rove realizó un gran esfuerzo para convencer a Fitzgerald de que Rove no cometió el delito de perjurio mediante un falso testimonio. Si se presentan cargos en su contra, es muy probable que Rove deba renunciar. El Village Voice informa que ayer se realizaron más de 1.500 actividades en todo el país para conmemorar la muerte del soldado estadounidense número 2000 debido a la guerra de Irak. En Washington, la activista contra la guerra Cindy Sheehan y otras 25 personas fueron arrestadas por realizar una manifestación no autorizada frente a la Casa Blanca. Los manifestantes se tiraron al suelo y simularon estar muertos para simbolizar el fallecimiento de soldados estadounidenses en Irak. En Nueva York, varios cientos de personas colmaron la estación de reclutamiento de las Fuerzas Armadas en Times Square, gritando: "Bush mintió, 2000 murieron". En Israel, un ataque suicida con bombas que se produjo el miércoles en un mercado al aire libre en el pueblo de Hadera dejó un saldo de 5 israelíes muertos y más de 30 heridos. El grupo militante palestino Yihad Islámica dijo ser responsable del atentado y que el ataque era una represalia contra Israel por el asesinato de Luay Tzadi, líder del ala militar del grupo, llevado a cabo el lunes. Tras el bombardeo, Israel lanzó ataques aéreos en la Franja de Gaza. El periódico israelí Haaretz informa que el gobierno israelí aprobó una gran operación militar en áreas palestinas. En Cisjordania, el ejército israelí planea imponer un toque de queda, cerrar los cruces de las fronteras y prohibir todos los viajes dentro de la parte norteña de ese territorio palestino. En la zona norte de Gaza, tanques de guerra israelíes entrarán cerca de Beit Hanun y fuerzas terrestres serán desplegadas para una posible operación de gran escala. Mientras tanto, el nuevo presidente electo iraní, Mahmoud Ahmadinejad, fue criticado internacionalmente ayer por decir en la televisión estatal de Irán: "Israel debe ser borrado del mapa". El viceprimer ministro israelí, Shimon Peres, respondió diciendo que Irán debe ser expulsado de la Organización de las Naciones Unidas. Los abogados de los prisioneros de Guantánamo que realizan una huelga de hambre lograron ayer que una corte federal ordenara al gobierno a proporcionarles los registros médicos de sus clientes y notificarles antes de que los mismos reciban involuntariamente alimentos que se les suministran por la fuerza. Como Democracy Now! Informó la semana pasada, los detenidos que realizaban la huelga de hambre fueron alimentados por la fuerza mediante mediante tubos que les colocaron por vía nasal en la prisión militar de Estados Unidos. Según el New York Times, la investigación independiente que indaga sobre el programa Petróleo por Alimentos que la Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo en Irak trae a conocer hoy un informe que indica que más de 2.000 empresas pagaron sobornos al gobierno de Saddam Hussein. El programa Petróleo por Alimentos estuvo vigente de 1996 hasta 2003 y permitió al gobierno iraquí vender petróleo a cambio de víveres. La investigación, dirigida por el expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, indica que Hussein ganó 1.800 millones de dólares mediante sobreprecios de alimentos y sobornos. Esta cifra no es nada comparada con los 11.000 millones de dólares que, según el informe, Hussein ganó por contrabandear petróleo a Jordania y Turquía, aliados de Estados Unidos, con el gobierno estadounidense al tanto de la situación. El Washington Post informa que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes para renovar la ley patriota estadounidense incluye disposiciones poco conocidas que alterarían dramáticamente el sistema federal de pena de muerte. El proyecto de ley permite que jurados más reducidos decidan las ejecuciones y otorga a los fiscales el derecho a lograr un nuevo juicio cuando un jurado no pronuncie una sentencia. El proyecto de ley también triplica el número de crímenes relacionados con el terrorismo por los que se puede aplicar la pena de muerte. El Departamento de Justicia ya ha respaldado estas propuestas. Jennifer Daskal, de Human Rights Watch, dijo al Post: "Estos son cambios radicales de la forma en que se litigan los casos que pueden conducir a la aplicación de la pena de muerte y fueron agregados casi sin debate alguno". Las empresas energéticas de Estados Unidos informan ganancias trimestrales sin precedentes esta semana. Se espera que ExxonMobil informe una ganancia de 8.700 millones de dólares en el tercer trimestre de este año. El periódico Los Angeles Times señala que las cifras superan a las ganancias de Coca-Cola, Intel Corporation y Time Warner de un año entero. Las ganancias de ConocoPhillips, la tercera empresa petrolera del país, aumentaron 89%. Se espera que las 29 principales firmas petroleras y de gas del país juntas tengan una ganancia de 96 mil millones de dólares este año, superando a los 68 mil millones del año pasado. En lo relacionado con las consecuencias del huracán Katrina, el gobierno de Bush acordó reinstaurar una ley de derechos laborales que había sido dejada de lado con la intención declarada de facilitar los esfuerzos para la reconstrucción en la costa del Golfo. El abandono de la ley Davis-Bacon permitió a los contratistas federales pagar a los trabajadores salarios menores que los prevalecientes en el área. Esto causó críticas de los demócratas y los sindicatos. Los salarios prevalecientes en la región ya estaban entre los más bajos del país. Y en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la cadena CBS ha reemplazado a su jefe de noticias por su principal ejecutivo de deportes. El responsable de deportes de la CBS, John McManus, reemplazará a Andrew Hayward, que dirigió la sección de noticias de la CBS desde 1996. El periódico The New York Times señala que McManus no tiene experiencia formal en el ámbito de las noticias. Un portavoz de la CBS confirmó informes publicados en sitios de Internet acerca de que McManus habría realizado una contribución de 250 millones de dólares a la campaña de Bush-Cheney en el año 2004. También realizó contribuciones al senador demócrata Patrick Leahy. En una visita a Sudáfrica, el líder por los derechos civiles, reverendo Jesse Jackson, expresó su apoyo al presidente haitiano exiliado Jean-Bertrand Aristide. Aristide ha estado viviendo en el exilio en Sudáfrica desde que fue derrocado en un golpe de Estado en febrero del año 2004. Jackson afirmó que el pueblo no lo sacó, lo sacó el gobierno de Estados Unidos. And their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Never reach the sky.
just tells them it's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. It ends with a smile. The order is given. They move down the line. But he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.